5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 11 de junio, festividad del Corpus Christi, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La inestabilidad no termina de marcharse del todo, sobre todo en la mitad norte interior, donde se esperan nubes bajas que pueden dejar chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Eso sí, temperaturas muy agradables, como la máxima de 31 grados que se espera hoy en Zaragoza, los 28 de Barcelona o los 27 que se van a alcanzar hoy en Madrid. En el sur, pues rozando los 30 e incluso superándolos, como los 32 que van a tener en Murcia. Ahora mismo son las 11 y un minuto en Bogotá. Allí, en la capital de Colombia, pasan su primera noche los cuatro hermanos rescatados en la selva tras 40 días desaparecidos. Ya te hemos contado que su estado de salud es bueno, salvo los síntomas de deshidratación y las picaduras de mosquito que presentan. Lo que toca es examinarles en profundidad con análisis clínicos y pruebas médicas que confirmen que no han contraído ninguna enfermedad grave durante el largo mes que han pasado perdidos en medio de la selva. Bueno, apenas ha transcurrido un día desde que el gobierno de Colombia confirmó la noticia, y todo lo que se ha venido conociendo desde entonces añade aún más épica a esta historia. Es verdad que para entenderla bien no sirve nuestra mirada ni nuestra experiencia. Cualquiera de nosotros, los que estáis escuchando, yo, cualquiera, salvo que conozca al dedillo la selva, se pasa 40 días perdido en el monte más recóndito de su pueblo o en el bosque más inaccesible de España y tiene nulas probabilidades de sobrevivir, si no es con ayuda de alguien. Pero aquí se conjugan varios factores que lo han hecho posible. Lo importante será escuchar la versión de los niños, fundamentalmente de los dos mayores, de Leslie, de 13 años, y de Solegni, la de 9. Los otros dos son demasiado pequeños. Tien Noriel tiene 4 años y Christine es un bebé que, por cierto, ha cumplido su primer año mientras estaba desaparecida. Vamos a intentar recomponer la historia para entender mejor cómo han logrado sobrevivir, que es la gran pregunta que se hace todo el mundo. El 1 de mayo viajaban en una avioneta junto a su madre. El padre se había visto abandonar la región en la que vivían, amenazado por la guerrilla, y la madre decidió que se iban a reencontrar con él. Cuando sobrevolaban la selva, el aparato se estrella. A las 2 semanas localizan muertos a los 3 tripulantes que viajaban en la avioneta con los pequeños, incluida la madre. Muere el piloto, muere un amigo que les acompañaba y la madre. Pero de los niños ni rastro. Solo encuentran algunos enseres, algunas ropas, restos de comida y ese famoso biberón de Christine, que entonces tenía 11 meses, que apareció junto a pisadas recientes. En ese momento se intensifica la búsqueda. Más de 200 personas, entre militares e indígenas de la zona, que no han enterrado nunca las esperanzas de encontrarles con vida. Sabían que es una zona peligrosa, con animales salvajes y plantas venenosas. La selva del Amazonas es el lugar donde más jaguares hay de todo el mundo. También multitud de serpientes. Pero tenían esperanzas, porque la familia les informó que la niña mayor, Leslie, la de 13 años, tenía gran conocimiento de la selva, de las frutas que son comestibles y de las que no. Además, una tía de los niños, de nombre Damaris, ha contado que la mayor de los 4 jugaba a un juego de supervivencia que les ha podido salvar la vida. Construían ranchitos, dice, una especie de refugios.
Cuando jugábamos, armábamos como ranchitos, entonces yo pienso que todo eso, lo que a nosotros, fotos que nos enviaban, yo pienso que ella era la que hacía eso, y yo sentía de mi corazón que ella iba a sobrevivir, porque ella tiene la capacidad de aprender, digamos, muchas cosas.
Leslie tiene 13 años, estaba estudiando primero de bachillerato en ese departamento de Caquetá, en un poblado indígena en plena selva, y se ha convertido en la gran heroína de esta historia. ¿Cómo consiguió alimentar al bebé y al resto de sus hermanos? ¿Con qué peligros se han encontrado a lo largo de estos 40 días? ¿Es verdad que en algún momento han podido acceder a alguno de los kits de supervivencia que han lanzado desde el aire las Fuerzas Armadas en las inmediaciones del avión siniestrado? Son dudas que ahora mismo no ocultan la gran alegría de la familia. Este era el momento en el que un avión medicalizado de las Fuerzas Armadas de Colombia llegaba a Bogotá con los niños. Lo logramos, era la frase que más repetían los familiares. Y luego, la lógica alegría. Hemos visto a los abuelos de los pequeños que han perdido a su hija, a la madre de los niños, que fue una de las tres víctimas que fallecieron en el accidente de avioneta. Y entre medias, la agonía de no saber dónde estaban los cuatro pequeños. El abuelo se llama Fidencio Valencia. Nunca perdió la fe, tampoco la esperanza de reencontrarse con sus nietos.
Alegría porque es algo que para nosotros no nos dejaba dormir, no nos dejaba estar feliz, no nos dejaba hablar. O sea, para nosotros fue una oscuridad. Pero en ese momento, al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. Uno no sabe cómo hacer. Pero siempre agradecer a mi Dios.
Y luego la abuela, Fátima Valencia, que ha hablado de Leslie, de su nieta mayor, cuidaba a sus hermanos cuando la madre se iba a trabajar. Y ya te hemos contado que la niña de 13 años sabía perfectamente lo que les tenía que dar de comer. Las frutas de la selva que eran comestibles y las que no. Y luego harina y pan de yuca. En fin, una historia de vida, de supervivencia, que ha encandilado al mundo, que mantiene con interés, que estamos siguiendo casi al minuto y que seguro va a dar para una serie o un guión cinematográfico que veremos en las pantallas pasados unos días, unas semanas o apenas unos meses. Donde ya no va a haber sorpresas es en las listas del PSOE, en las listas para las elecciones generales del 23 de julio. Las ha aprobado el Comité Federal después de las maniobras de última hora de Pedro Sánchez, que ha tratado de imponer a los suyos allá donde ha podido y se han dejado, que esa es otra. En Castilla-La Mancha, Paje se resistió a que fuera de número uno por Toledo la todavía alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. Y en cambio, en Aragón, Javier Lambán se ha tenido que comer las imposiciones del jefe, tanto en la lista de Teruel como en la de Zaragoza. Ni Lambán ni Paje asistieron al Comité Federal, en el que hay cargos a los que todavía les duelen las manos de aplaudir a Sánchez. Les van a salir callos entre ese momentazo vivido en el Congreso cuando les reunió para insuflarles ánimos y lo del Comité Federal, que no pararon de aplaudir al secretario general. Pues tienen que tener las manos coloradas. Hay otros que incluso tienen importantes dolores de cuello, de tanto asentir con la cabeza, sin descanso, a todo lo que decía el presidente del gobierno. Y los hay, como el castellano leonés Luis Tudanca, que al menos fuera mostraron su indignación por los retoques e interferencias del aparato de Ferraz en las listas que habían aprobado en la Federación Regional. Lo decía fuera.
Estoy indignado, estoy defraudado, pero los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del Comité Federal, que es mi manera de entender este partido.
Esto lo decía fuera. Lo que dijo dentro, si es que levantó la voz, no es público, porque es una reunión a puerta cerrada. Ese malestar, eso sí, no tuvo ningún efecto, porque las listas se aprobaron por unanimidad. Sánchez huele el miedo y sabe que, sin apenas poder territorial, con serias opciones de perder el próximo sábado los ayuntamientos de las principales capitales de España y con la posible derrota del 23 de julio, se abre una travesía en la que quiere dejar colocados a los más próximos. A cuantos más, mejor. y así se explica su interferencia en las listas. Es verdad que esto no es nuevo. El secretario general se guarda siempre la última carta, o al menos intenta imponerse. Como Sánchez está acostumbrado a que casi nadie le rechista de forma interna, ha llevado hasta el límite esa capacidad. El presidente del gobierno, lo sabemos bien, encaja mal las críticas, sobre todo si le llegan desde su propio partido. Por eso lanzó un mensaje a esos varones que se ausentaron del Comité Federal y a los que previamente habían cuestionado que Ferraz metiera la mano en las listas. Sánchez lo hizo sin citar y aprovechando que Sumar y Podemos habían llegado a un acuerdo.
La unidad es la primera muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
Ahí deja el mensaje a los suyos, a los críticos, aunque lo camufle dentro del acuerdo entre Sumar y Podemos. En Sumar no hay novedades. Los de Yolanda Díaz dan por zanjado el asunto. Ni Irene Montero ni tampoco Pablo Echenique van a ir en las listas. Esto es lo que repiten con rotundidad. Todo a pesar de que cuentan aún con un plazo de 8 días, hasta el lunes 19 de junio. Dicen que las candidaturas están definidas, que están equilibradas y que el acuerdo está firmado. ¿Qué va a hacer Podemos? Tiene dos opciones. O echarse para atrás y decir, si Yolanda mantiene el veto, nosotros nos bajamos del barco. O dos, tragan, asumen que la ministra de Igualdad no vaya en las listas y tampoco Pablo Echenique. El veto apunta a varias razones, dos fundamentalmente. Una, la imagen de Irene Montero, que está deteriorada por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y dos, es la parte de una venganza que van a servirle a Pablo Iglesias en el plato más frío que se pudiera imaginar. A Errejón y a los que entonces apoyaban a Íñigo Errejón, les purgaron tras la asamblea de Vistalegre 2 en el año 2017. Y ahora, se la devuelve. Todo lo que digan los dirigentes de Podemos, como Lili Bestringe, forma parte del postureo.
Hoy queríamos deciros que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política.
Pregunta para Bestringe, para Belarra y para todas las dirigentes de Podemos. Si no están de acuerdo con que Montero no esté en las listas, porque han firmado el acuerdo entonces. Y luego la Champions, que ya tiene campeón. Es el Manchester City, el equipo inglés, que lleva en manos del jeque Monsú desde 2008. 15 años después, tras miles de millones invertidos, el City se ha hecho con la primera Champions de su historia. Ha ganado en Turquía al Inter de Milán con un solitario gol del español Rodri.
No me lo creo, la verdad que no. Es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. El míster me ha animado, me ha dicho la cara que estaba mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad. Eso he hecho en un momento como este y al final, pues Dios me ha regalado este momento, ¿no? Un gol. Y hemos luchado hasta el final. No sé si el equipo hubiese podido después, si nos empataran. Yo estaba muertísimo, pero hemos peleado hasta el final.
Hay que apuntar también que es la tercera Champions de Pep Guardiola como entrenador. Pues nada, que la disfrute. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Donald Trump
ha hablado públicamente después de ser imputado por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado. El expresidente de Estados Unidos denuncia estar sometido a una persecución feroz de la que ha responsabilizado al presidente Joe Biden.
Extremadura.
Vuelven los problemas a las vías. Este sábado, un tren de media distancia que unía Sevilla con Cáceres se ha incendiado cuando circulaba por la Sierra Norte de Sevilla. Más de un centenar de pasajeros han tenido que salir a la carrera de los vagones. No ha habido heridos, aunque han estado horas en medio del campo.
Las imágenes son lamentables. Gente mayor, niños, en medio de la nada, bajándose del tren. Y es una historia que lamentablemente hemos visto y han sufrido los extremeños en demasiadas ocasiones. Urge que se ponga solución a esta chapuza. Una bomber.
El terrorista Ted Kaczynski, conocido como una bomber, ha sido encontrado sin vida en su celda en una cárcel federal de Carolina del Norte. Todavía no se ha aclarado la causa de la muerte de Kaczynski, que cumplía condena a cadena perpetua por matar a 3 personas y herir a otras 23 con cartas bomba enviadas a universidades y aerolíneas durante 2 décadas.
Nucho Ordine.
También este sábado ha muerto el filósofo italiano a los 64 años de edad. Este mes de mayo se le había concedido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023 por su defensa de las humanidades y compromiso con la educación.
Estatuto del becario.
Los rectores de las universidades españolas rechazan el estatuto del becario que ultiman el gobierno y los sindicatos. Consideran que el modelo que plantea hará disminuir la oferta de prácticas universitarias y no están de acuerdo con el establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en los que puede incurrir el estudiante en prácticas.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE de este domingo. Son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado los últimos movimientos en Sumar, que en realidad son los de Podemos, que se resisten, o al menos es lo que manifiestan en público, al veto de Irene Montero en las listas con las que van a concurrir el próximo 23 de julio. Ya te hemos contado que todavía están en plazo, porque una vez que se ha registrado la coalición, tienen de plazo hasta el lunes 19 de junio para registrar lo que son ya las candidaturas, en qué puesto va cada uno de los miembros de las listas de los partidos que han conformado, que han integrado esta coalición de Sumar. Y ahí se mantiene el veto. En este punto vamos a recordar que una de las razones por las que el perfil de Montero no resulta nada atractivo, electoralmente hablando, tiene que ver con alguna de las posiciones que ha mantenido esta legislatura, especialmente por su cerrada defensa de la ley del solo sí es sí. Pero también por haber hecho piña, por haber defendido a mujeres condenadas, mujeres delincuentes, como María Sevilla, la que fuera presidenta de Infancia Libre. Esa asociación que supuestamente se creó para defender a las mujeres y para defender a los derechos de los niños, pero que se ha convertido en una tapadera, sí, de condenadas como Juana Rivas o como María Sevilla. Esta mujer fue condenada a 2 años y medio de cárcel por sustraer al hijo que tuvo con Rafael Marcos. Condena de 2 años y 4 meses. Este hombre pasó un auténtico calvario. Estuvo 7 años sin prácticamente poder ver a su hijo y luego sufrir el secuestro por parte de la madre del pequeño, que le tuvo retenido al menor durante 11 meses. Ya sabes que fue condenada, te lo he contado, pero luego indultada por el gobierno de coalición de PSOE y de Podemos. Nada más conocerse el indulto, salió Irene Montero y acusó al padre de maltratador. No se estuvo quieto Rafael Marcos. Se querelló contra Irene Montero y ahora el Supremo ha dictaminado que tiene que indemnizarle con 18.000 euros. Pedían 85.000. Y Rafael Marcos, pasaba por los micrófonos de la mañana del fin de semana.
Vamos a ir poquito a poco. Esta es una victoria que, bueno, creo que ya no solo me beneficia a mí, sino si conseguimos que Irene Montero esté cerca o por lo menos más cerca del final de su carrera política, pues sería un gran paso para muchos ciudadanos.
A pesar de que la indemnización está lejos de lo que reclamaban, hay casi 70.000 euros de diferencia, asumen el fallo del Supremo como una bocanada de aire fresco. No esperaban que condenara a toda una ministra de Igualdad.
Pensé que era muy difícil, ten en cuenta que estamos hablando de una ministra, y no pensé que fuesen a condenarla. Sí que es verdad que la indemnización no ha sido lo que pedíamos, pero lo importante es que está condenada, tiene que retractarse y, bueno, ya ha quedado como lo que es, una mentirosa.
Esta condena se añade también al papel que ha jugado en la ley del solo sí es sí. Hasta el pasado 1 de junio, 1.127 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus penas y 115 han salido de prisión antes de la pena que les habían impuesto. Cuidado, porque el aval que ha dado el Supremo a estas rebajas, a estas excarcelaciones por parte de las audiencias provinciales, por parte de los tribunales superiores de justicia, puede incrementar en los próximos días y en las próximas semanas este número, tanto de delincuentes sexuales beneficiados, que verán cómo se rebaja su condena, como aquellos que van a salir de la cárcel antes de tiempo. Este sábado, Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha eludido, no se ha referido a las tensiones con Podemos, que finalmente decidió dar el paso e integrarse en la coalición. Se limita a agradecer el esfuerzo que han hecho los 15 partidos, esa quincena de formaciones, la mayoría regionales, pero la verdad que está Izquierda Unida, y por último Podemos, que conforman Sumar.
Y nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido. Creo que conseguir acuerdos es lo que he hecho a lo largo de estos casi 4 años.
Esto en público, en privado, según desliza su entorno, Sumar deja claro el portazo a Irene Montero, Alicia García.
Sí, Sumar subraya que no hay opción de renegociar con Podemos la presencia de Montero en la candidatura. Recalcan que las listas están cerradas y que los morados plasmaron su firma en ese acuerdo. Así lo trasladan fuentes de Sumar después de que la secretaria de organización podemita, Lilith Bestringe, le sugiera a retirar el veto a la ministra de Igualdad.
Hoy queríamos deciros que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política.
Cabe destacar que ese acuerdo de coalición entre Sumar y el resto de fuerzas de izquierda incluye una cláusula con el compromiso de que todos los diputados electos formen parte de un único grupo parlamentario, lo que impide pasarse al grupo mixto o intentar constituir otros grupos parlamentarios.
Al gobierno se le acumulan los frentes en este tiempo de descuento antes de las elecciones del 23 de julio. Ahí está la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, en paro indefinido desde el pasado 22 de mayo. Reclaman mejores condiciones laborales y salariales. Mientras tanto, los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, insisten en pedir al gobierno que cumpla lo pactado con ellos. Fueron los primeros que se lanzaron a la huelga. Y después de mantener el pulso, consiguieron en parte esa subida salarial que reclamaban. Quieren además que se celebren oposiciones en los próximos años. Cuestiones que han abordado en un congreso celebrado en Oviedo, al que ha acudido la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Se trata de garantizar el relevo generacional y para ello se necesita una política de convocatoria decidida, continuada e importante. Así lo ha pedido al Ministerio de Justicia el Colegio Nacional de Letrados Judiciales en el congreso celebrado en Oviedo. Necesitan oposiciones periódicas como las de jueces y fiscales. En los próximos años se jubilará un elevado número de estos letrados. También han hecho referencia a la inteligencia artificial. Su llegada no está exenta de riesgos. Riesgos que tienen que valorarse para que sea una herramienta útil y no para sustituir a nadie. Estos letrados judiciales tienen confianza en que se cumpla el acuerdo salarial firmado con el gobierno en marzo pasado, acuerdo que puso fin a 2 meses de huelga. Desplegarán los medios necesarios para asegurarlo.
Seguimos también pendientes de lo que ocurre en Ucrania. El presidente de Canadá ha visitado por sorpresa Kiev. La comparecencia posterior que ha compartido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado Zelensky que la contraofensiva para recuperar terreno conquistado por Moscú está en marcha. Guillermo Vila.
Sí, Zelensky ha reconocido por primera vez que la contraofensiva ya está en marcha. Y aunque rehusaba dar detalles, lo cierto es que los ataques ucranianos se han multiplicado en la última semana en los frentes de Donetsk y Zaporizhia, donde Rusia asegura que repele decenas de ellos a diario.
En Ucrania se están llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva. ¿En qué etapa no hablaré de ella? Creo que definitivamente sentimos todos esto. No confiaría en los canales de Telegram ni especialmente en Putin.
En realidad, según Rusia y analistas occidentales, la contraofensiva lleva en marcha 6 días. De hecho, Moscú aseguraba este sábado haber repelido en el último día hasta 10 ataques de las fuerzas ucranianas en los frentes de Donetsk y de Zaporilla.
En Francia, el hombre que el pasado jueves apuñaló a 4 niños y a 2 adultos en un parque de la ciudad de Annecy, un sirio que tenía estatuto de refugiado en Suecia y que llevaba varios meses en Francia como sin techo, ha sido imputado. La fiscal, Lain Bonnet, ha dicho que no hay ninguna razón que permita pensar que hubo motivaciones terroristas.
Toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique.
Es prématuro establecer una presencia o ausencia de patología psiquiátrica. Se ha negado a hablar durante todo el tiempo detenido en comisaría. Como arma portaba una navaja con la que perpetró el ataque, 2 imágenes cristianas, una cruz al cuello, 400 euros y un permiso de conducir sueco.
Y en Estados Unidos ya sabes que Donald Trump está citado a declarar pasado mañana, martes, en Miami, después de volver a ser imputado por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado públicamente. En su primer discurso tras la noticia, ha descalificado las acusaciones por las que tendrá que declarar el martes. Y a pesar de afrontar 37 cargos criminales, sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su primera intervención pública en la convención del Partido Republicano en Georgia, tras ser imputado de 37 delitos federales, el expresidente Donald Trump cargaba contra todos, contra el Departamento de Justicia, el fiscal general, el fiscal especial, el FBI y el presidente Biden. Trump contra todos, por lo que dice es una interferencia electoral.
They're cheating, they're crooked, they're corrupt.
Engañan, son deshonestos, son corruptos, decía Trump. No pueden ser recompensados, hay que derrotarlos.
Biden is trying to jail his leading political opponent.
Biden está tratando de encarcelar a su principal oponente en las elecciones, tal como se hacía en la Rusia de Stalin o en la China comunista.
Just like they do in Stalinist Russia.
El expresidente no se olvidaba de sus oponentes en la carrera en la candidatura republicana, de los que decía no tenían ninguna opción.
Y seguimos también prácticamente al minuto el estado de salud del Papa Francisco. El Santo Padre evoluciona bien, según lo previsto, tras la operación de hernia abdominal a la que se sometió el miércoles en el Hospital Gemelli de Roma. Por consejo médico, hoy domingo no celebrará en público el tradicional rezo del Ángelus y se prevé que esté hospitalizado toda la próxima semana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenos días, Antonio. El equipo médico que atiende al pontífice está muy satisfecho con la evolución del posoperatorio e insiste en que el proceso de recuperación se está desarrollando según lo previsto. Ayer también el Papa se reincorporó de la cama y retomó algunas cuestiones de trabajo. Al frente del equipo que le ha operado se encuentra el cirujano Sergio Alfieri. El Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
O sea, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
Eso sí, hoy domingo no veremos al Papa asomarse a la ventana del Gemelli para rezar el Ángelus. Ha sido una decisión aconsejada por los médicos para no comprometer la delicada recuperación de la cirugía. Será la primera vez en su pontificado que el Papa no asista a esta cita con los fieles. Y con buen humor, el responsable del equipo médico subrayaba que han tenido que insistirle y al final ha aceptado. Lo más probable es que el Papa permanezca hospitalizado el resto de la próxima semana.
Y esta noche en Madrid, en Arganda del Rey, 50.000 personas han disfrutado del Primavera Sound con protagonismo para Rosalía.
Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que
el festival del Primavera Sound, que empezó marcado por las lluvias, pero que ha podido desarrollarse con normalidad. Y ya digo, en la ciudad de Arganda del Rey, en Madrid, por primera vez este Primavera Sound.
Cuando te vas, yo me voy contigo a matar.
las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana de domingo, mañana de Corpus Christi en toda España. Vamos a ver esas alfombras de serrín por distintos puntos de la geografía nacional. Y en un día, en un domingo en el que seguimos conociendo detalles de ese rescate, de esa localización casi milagrosa de los cuatro niños en Colombia que han permanecido 40 días desaparecidos. Luego te vamos a dar más detalles. Tenemos todavía muchos interrogantes. Pero te voy a hacer otra pregunta, porque vamos a hablar ahora de salud y también de la inteligencia artificial. ¿Te imaginas encontrar una respuesta rápida y eficaz a tus dolencias? Es decir, obtener un diagnóstico rápido sin necesidad de ir a la consulta del médico. Bueno, seguro que alguna vez has consultado tus síntomas en Google. Algo que no les gusta nada a los médicos, por cierto, porque muchas veces no es de fiar. Y porque la mayoría de ocasiones no responde a las dudas. Bueno, pues esto es algo que podría cambiar en algunos años gracias a la inteligencia artificial. Imagínate, te duele el hombro, entras en tu ordenador y con una aplicación te diagnostican. Una aplicación que podría ser perfectamente el ChatGPT, porque ya está resolviendo algunas dudas médicas de sus usuarios. Ese ChatGPT es una de las tantas herramientas de la inteligencia artificial que es capaz de mantener una conversación y de resolverte algunas dudas. Ojo que ya cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Ese ChatGPT está resolviendo algunas dudas médicas de sus usuarios, pero no lo hace con médicos reales. Y claro, la pregunta que nos hacemos es si se podría integrar el ChatGPT a las consultas médicas reales. Abraham Otero, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de San Pablo, cuenta que en realidad podría ser una herramienta de apoyo a los médicos.
A la hora de gestionar información, pues por ejemplo, a la hora de buscar información sobre tratamientos, patologías, resumirlo, eso sí, siempre dando información sobre las fuentes originales para que los médicos puedan contrastar eso y ver que no es una alucinación, puede ayudarles a gestionar la información, los informes que hay que hacer de las visitas, automatizar algunas tareas.
El experto descarta cualquier reemplazo al médico humano, aunque puede ser muy útil en casos específicos.
Hablo de los barcos que están en alta mar en cañas pesqueras, hablo de excursiones a puntos remotos del planeta, hablo de países del tercer mundo, zonas rurales donde no hay ningún tipo de médico, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí que alguna solución del estilo de ChatGPT pues puede ser un sustituto del no médico que había antes.
¿Pero el paciente se puede ver perjudicado si esta máquina comete un error? Otero equipara su uso con los sistemas de conducción.
Ayudan, son útiles, descargan de trabajo al conductor, pero el conductor tiene que estar ahí y tiene que estar atento. Ambos casos son problemas donde efectivamente no nos podemos permitir cometer un error y rectificarlo. Si he chocado con el coche, he chocado. Ya no puedo volver atrás y volverlo a intentar, como el caso de intentar arreglar mi wifi en casa. No tengo varios intentos. En medicina es similar.
Como curiosidad, un estudio publicado por la revista JAMA Internal Medicine distinguió diversas consultas de un foro de Internet. Esas dudas fueron resueltas por médicos y también por el ChatGPT. En un 79% de las respuestas dadas por la herramienta eran más empáticas que las de los doctores. Esto es lo que opina Abraham Otero, su director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de San Pablo.
ChatGPT es muy bueno generando texto que suena muy convincente y muy amable. O sea, lo han entrenado para ser cordial, amable y tener bastante tacto. Entonces, eso es una ventaja. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que llegado un cierto momento, pues puede que caigamos en cierta monotonía de nuestro trabajo.
Todo es cuestión de tiempo para ver cómo ese ChatGPT se convierte en un aliado para los doctores, pero de momento, la recomendación, mejor seguir yendo a una consulta presencial. Eso cuando te den cita, que en determinadas comunidades autónomas no es fácil. Hay más noticias, te las cuento con Claudia Cid.
Escuchas
La mañana.
El Comité Federal del PSOE ratifica por unanimidad las listas para el 23 de julio.
Lo hace en medio de las críticas por los cambios impuestos desde Ferraz. La Dirección Federal del PSOE cambió las listas en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana, así como en Aragón, donde ha habido una renuncia en bloque de los candidatos.
Donald Trump ha hablado públicamente por primera vez después de ser imputado por 37 cargos criminales.
Por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado. Trump ha descalificado públicamente las acusaciones por las que tendrá que declarar el próximo martes y, a pesar de ello, sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024.
Los cuatro niños rescatados en Colombia se recuperan favorablemente.
Después de pasar 40 días perdidos en medio de la selva, tras un accidente de avión, se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá. Los médicos aseguran que los niños se encuentran en condiciones clínicas aceptables. Al parecer, se alimentaron mayormente de harina.
Y el Manchester City ha logrado su primera Champions, Juan Bobadilla.
Venció 1-0 al Inter de Milán con gol español de Rodrigo Hernández en Estambul. Pep Guardiola consigue su tercera Champions. Esto decía Rodri, MVP del partido, sobre lo que dijo Pep y lo que significa el título.
No me lo creo, la verdad que no. Es impresionante, sobre todo por cómo se va el partido. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que estaba mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad. Eso he hecho en un momento como este y al final, pues Dios me ha regalado este momento, ¿no? Un gol. Y hemos luchado hasta el final. No sé si el equipo hubiese podido después, si nos empataran. Yo estaba muertísimo, pero hemos peleado hasta el final.
La selección sigue concentrada en Las Rozas, donde habla Gabri Veiga a las 12:30 de cara a las semifinales de la Nations League ante Italia el próximo jueves. Y seguimos en fútbol porque a las 9 se enfrentan en la ida de las finales de playoffs de ascenso a Primera División el Alavés y el Levante. En tenis, a las 2:30, finales Roland Garros entre Novak Djokovic y Casper Ruud. Ayer el Real Madrid en baloncesto consiguió ponerse por delante en la serie de las semifinales de la Liga Endesa 2-1 tras vencer 73-83 al Juventud. Un partido en el que la grada local dedicó cánticos a Yabusel, jugador del Real Madrid de asesino, hechos denunciados por la ACB. Y en motos, Gran Premio de Italia a las 2. Primero saldrá Bagnaia, segundo Marc Márquez, tercero Miller y cuarto Jorge Martín.
Nos pasamos por el kiosco, recogemos en primer lugar los periódicos regionales. Lo ha hecho Ana Huertas. Buenos días, Ana.
Hola, Antonio. Buenos días.
Y hoy el periódico de Extremadura destaca ese conato de incendio que ha sufrido un tren de media distancia y que ha obligado a unos 170 pasajeros a bajarse del convoy. Esto es el cuento de nunca acabar. Es el día de la marmota permanente. Una nueva incidencia que afecta a un tren o con destino o con origen en Extremadura.
Eso es, este media distancia cubría el trayecto entre Sevilla y Cáceres y a mitad de camino ha comenzado a arder. Afortunadamente no ha habido daños personales, pero los pasajeros, 170, como decías, que iban a bordo, Antonio, han tenido que ser evacuados y salir rápidamente del tren, quedando horas en medio del campo esperando a que les recogiera otro convoy. Según relata el periódico, en el convoy viajaban más de 100 personas de una misma excursión formada por niños de entre 3 y 11 años, acompañados de sus padres. También una mujer embarazada de 7 meses. De hecho, en el diario Hoy de Extremadura podemos ver un vídeo en el que se ve a los pasajeros junto a las vías del tren, incluso resguardándose en la sombra de los árboles, esperando a ser recogidos.
Hay serias opciones de cambio en el gobierno de Extremadura. También hay opciones de cambio en el gobierno de España. Lo que urge es que se pongan de acuerdo para poner fin a este desastre del tren de Extremadura. La verdad de Murcia recuerda a Martín, el niño de 8 años que ha fallecido por un tumor incurable en el cerebro y que ha implicado a toda la sociedad murciana en la lucha contra el cáncer.
Vemos en la web del Digital una foto del pequeño Martín junto a su hermano Rafa, que a través de redes sociales ha sido uno de los que más ha tratado de dar visibilidad a este tumor tan extraño que padecía el pequeño Martín. Tenía tan solo 8 años, era de Molina de Segura y fue diagnosticado de un glioma difuso intrínseco de tronco este pasado octubre. Este tumor es tan raro que afecta anualmente de 20 a 30 niños niños de entre 5 a 10 años, por lo que apenas se investiga. La familia comenzó a reclamar más estudios y consiguió mover a la región de Murcia por completo. Allí se han organizado citas deportivas, conciertos, iniciativas benéficas para impulsar la lucha de la familia de Martín, entre ellos Un Día por Martín, un acto que consiguió llenar la FICA de Murcia, el recinto ferial de allí, el pasado febrero, para recaudar fondos. De hecho, en tan solo unos meses, cuentan en el digital que la campaña lanzada en change.org ha superado las 260.000 firmas.
Gracias, Ana. Es momento de escuchar el comentario, lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. Es previsible que el presidente del gobierno saque algún conejo más de la chistera después de tantas maravillas como anunció a lo largo de sus mítines en las recientes elecciones municipales y regionales. Pero su herencia política ya no la puede modificar. Ahí están las leyes, su alianza Frankenstein, su ruptura del consenso constitucional, su derogación del delito de sedición y un largo etcétera que son un lastre para su presentación electoral. Sánchez trata a la desesperada de suscitar el miedo a la llegada del PP con el posible apoyo de Vox y los presuntos recortes de derechos que eso supondría. Es un mensaje demasiado pueril que busca quizás movilizar el voto en los territorios más extremos de la izquierda. Más allá de las caricaturas típicas de las campañas, es deseable que se perfile el contenido de las alternativas en juego. Feijóo ha comenzado a hacerlo comprometiéndose a retirar lo peor de la legislación sanchista, a potenciar la independencia del Poder Judicial y a reducir y controlar la burocracia elefantiásica actualmente al servicio de la ideología. Y el fiscal general del Estado ha nombrado a Dolores Delgado fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal. García Ortiz ha esgrimido sus poderes discrecionales y ha hecho oídos sordos a las razones de transparencia, responsabilidad y respeto institucional que subrayaban la inconveniencia de ese nombramiento. Debido a su férrea militancia política y a la convergencia con las actividades e intereses de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, Delgado no debería haber sido nombrada. La maniobra es burda y supone un descrédito para una institución que no debería ponerse nunca al servicio de intereses particulares. Y la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha despejado ya todas las dudas sobre si las audiencias provinciales estaban actuando correctamente al aplicar rebajas a los condenados por agresión sexual como consecuencia de la ley del sí es sí. Esta ley, producto de la factoría de Podemos, ha creado tal daño jurídico y tal alarma social que difícilmente pasará al olvido. 1.079 condenados han resultado agraciados con menos tiempo de prisión y 108 han salido a la calle. Esta ley, que supuestamente pretendía defender a las mujeres, ha acabado amparando y beneficiando a los delincuentes. No va a ser fácil pasar página de uno de los capítulos más patéticos de la firma Frankenstein. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Dilema que surge en muchas familias. ¿Doy mi autorización para que puedan publicar imágenes de mis hijos en el colegio, en el campamento al que van a asistir este verano, en cualquier actividad en la que coinciden con otros niños? Y es un dilema porque cuando te resistes o directamente dices que no, se genera un problema. Lo que está claro es que la aparición de la imagen de los menores en las redes sociales es un debate que se ha ido intensificando a medida que el seguimiento de estos canales ha ido aumentando. Por un lado están las cuentas individuales de los padres, que son los que tienen que controlar si sacan o no a sus hijos. Por ejemplo, este verano en la playa o donde vayan. Es algo que quedará ahí como un historial de por vida. A día de hoy es un acto de lo más normal porque las redes sociales están prácticamente presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Pero a veces este hecho hace que también normalicemos o que olvidemos los peligros que pueden acarrear subir fotos de nuestros menores a esos canales públicos. De hecho, aquí en España existe una sobreexposición de los menores en Internet. Quédate con este dato. El 89% de las familias comparten una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, en Instagram o en TikTok. Y uno de cada cuatro niños tiene presencia en redes sociales antes incluso de nacer. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Y no es el único dato alarmante que encontramos.
Fíjate, la Universidad Oberta de Cataluña ha recopilado cifras de varios estudios en los que se evidencia esta sobreexposición, como dices, de los más pequeños en Internet. Y uno de los datos más preocupantes es que en el 72% de los casos de agresores sexuales duales penados, es decir, pedófilos que también abusan físicamente, había imágenes de menores no sexualizadas, es decir, que les encuentran en muchos casos no porno ni desnudos, sino imágenes cotidianas de menores, de niños, por ejemplo, jugando en la playa o en el parque, y que consiguen a través de las redes sociales. Silvia Martínez, profesora de Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad Oberta, alerta de los riesgos de esta sobreexposición.
Y los riesgos son muchos, porque van desde el impacto que puede tener en la propia creación y construcción de la identidad digital de ese menor. Puede conllevar riesgos de cara al tema del ciberacoso, del bullying, incluso más allá, ¿no?, de suplantación de identidad, en el que vamos dando determinadas imágenes también de datos, formación académica, sus aficiones, sus gustos, y esto proporciona pues muchísima información, desde riesgos de menos impacto hasta algunos tan drásticos como cuestiones relacionadas con ese acoso incluso de índole sexual.
Y aquí estamos en cabeza. España se posiciona como el primer consumidor de Europa de pornografía infantil y el segundo del mundo. Además, se estima que en nuestro país están alojadas el 2% de las páginas de explotación sexual infantil.
Cuando nosotros subimos, por ejemplo, una imagen de nuestro hijo, de nuestro sobrino en la playa, no pensamos lo que estamos mostrando, en qué actividad se está haciendo justamente en ese momento. Lo vemos de una manera muy inocente, muy ingenua, incluso lo compartimos con orgullo, ¿no?, de decir, mira cómo está creciendo. Pero es verdad que en la red, en Internet, se pueden encontrar otros usuarios que realmente no comparten esa misma mirada, pueden hacer uso con finalidades de carácter sexual y meterlas incluso en otras redes o compartirlas con otros pedófilos.
Son datos que deberían encender las alarmas, sobre todo porque a veces es muy complicado, aunque lo intentes, mantener a un menor al margen de las redes sociales. Lo cuenta Sergio, que es el padre de una niña.
Pues yo soy padre de una niña de 2 años y la verdad es que a mí no me parece bien que aparezcan los niños en las redes sociales, pero la verdad es que sin comerlo ni beberlo, pues aparece porque lo sube un amigo, un tío, un primo, un sobrino. Así que bueno, casi mejor pues convivir con ello y normalizarlo.
Claro, es muy difícil controlarlo. Luego hay otros padres, como Conchi, que han decidido subir a redes sociales fotos con su hija, mismamente por esa dificultad, ¿no?, de que no salga ninguna imagen, pero siempre de espaldas o tapando su cara.
Nos parece que es su intimidad y nosotros no somos quienes para hacerla pública y que la gente opine si es guapa, si es fea, si se le parece a papá, si se le parece a mamá. Nosotros queremos mantener su intimidad para que ella sea anónima desde el principio, porque nadie vea nada, que ella también en un futuro pueda sentirse avergonzada o sentirse mal porque su mamá y su papá la está sacando en todo. Una parte de su intimidad y del derecho de protección a los menores. Por eso nunca la sacamos con la cara descubierta.
Y es que en el caso de decidir compartir imágenes de los más peques de la casa, Silvia Martínez nos aconseja que al menos en ellas no aparezca información sobre los lugares por los que nos movemos con ellos, muy importante, u objetos relacionados con los gustos del menor, sobre todo cuando los niños ya tienen unos 10 años y empiezan a utilizar ellos mismos el teléfono, porque es muy fácil que alguien les engañe.
Le estás facilitando muy mucho, pues eso, determinadas cosas, o cuando salen incluso en las propias habitaciones infantiles, ¿no? Pues recogen tantísima información a través de eso, de decir, mira, pues le gustan estos peluches, estos libros, estos cuentos, tiene la colcha de tal personaje, ¿no? Voy a escribir y le voy a decir que yo soy un niño también y que me encantan estos dibujos que también me has visto este episodio, y a partir de ahí establecer conversaciones con esos menores es tan sencillo.
Lo hemos visto recientemente con la niña de 14 años en Albacete y cómo ese profesor de 39 la engañó tan fácilmente haciéndose pasar por otro niño. Por eso tanto Silvia Martínez como los demás expertos aconsejan a los padres que, además de enseñar a sus hijos a hacer un buen uso de las redes sociales, les adviertan de los peligros, de que les pueden engañar, para que sean plenamente conscientes de lo grande que es el mundo que se esconde tras las pantallas.
Y luego, Antonio, hay otro caso, como decías, que va más allá de lo familiar, que es el colegio. A día de hoy, la mayoría de coles de nuestro país tienen redes sociales y publican contenido con los alumnos como protagonistas, eso sí, con una previa autorización de los padres. María trabaja en el departamento administrativo de un cole aquí en Madrid y además tiene tres niñas que van a clase en ese mismo centro. Nos cuenta que alrededor del 75% de los padres dan el consentimiento para que sus hijos aparezcan en fotos que se difunden en las redes.
Como madre de tres hijas, estoy a favor del uso de imágenes y vídeos en el colegio. La mayoría está a favor y autoriza el uso de imágenes dentro de las redes sociales del colegio.
Cristina nos explica también que muchos padres acaban cediendo, mismamente porque los niños muchas veces pues se sienten también excluidos al no poder salir en ciertas fotos o vídeos.
Es que son mayoría los que autorizan a salir en esas imágenes. Entonces, cuando tu niño, si eres de los que ha decidido que no aparezca en las imágenes conjuntas, pues le tienen que sacar de la foto, lo cual pues es un ejercicio que al final es complejo. Sin duda se trata de un arma de doble filo que hay que utilizar y configurar bien, como nos indica la profesora de Ciencias de Información y Comunicación de la Universidad Huberta, Silvia Martínez.
Las opciones que ofrecen las plataformas sociales para limitar o controlar determinados accesos o publicaciones de contenidos, que existen opciones de privacidad, limitar el acceso de esas imágenes al círculo más próximo. Hay funcionalidades que permiten publicar una foto y que en el momento que se vea esta se elimine, que no se puedan, por ejemplo, tampoco hacer capturas de pantalla cuando esa imagen la estamos visualizando.
En definitiva, que nosotros como padres y también los profesores tenemos que hacer un uso responsable de las redes sociales para que el día de mañana sean los menores los que hagan ese uso consciente de sus propios perfiles.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, los playoffs de ascenso a primera. Deportivo Alavés, Levante. Y la final de Roland Garros.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
La radio.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y antes de que nos den las 7 de la mañana de este domingo 11 de junio, recogemos esas historias más curiosas, esas noticias que pasan en ocasiones inadvertidas, pero que se ha encargado de recopilar. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y vamos a comenzar con el ingenio de aquellos que quieren hacer trampas al sacarse el carnet de conducir.
La verdad es que los trucos para copiar en el examen son casi infinitos. El típico cambiazo en mitad del examen, escribir fórmulas o texto en los famosos bolis B, como este que tengo yo hoy en la mano, apuntarse algo en las manos, pero las nuevas tecnologías han traído también, Antonio, un cambio en estas formas de engañar. Ojo a lo que se le ha ocurrido a un joven de Guadalajara.
Allá por Dios.
Se presentó con una peluca y un pinganillo al examen. La peluca tenía una cámara con la que enviaba fotos a un amigo que estaba fuera, y este le respondía lo que tenía que contestar. Los agentes de la Guardia Civil vieron que el joven tenía un comportamiento algo raro, algo extraño, pero para no molestar al resto de los que se examinaban, decidieron esperar a que el examen finalizase, algo así como la venganza se sirve en plato frío. Fue entonces, cuando acabó el examen, cuando identificaron al muchacho de la peluca y el pinganillo, que no podrá volver a presentarse al examen, al menos, Antonio, durante 6 meses.
A ver si en ese tiempo aprende y la próxima vez se presenta al examen de forma limpia. No nos bajamos aún del coche porque esta semana los compañeros de la noche de COPE han planteado el debate de hasta qué edad es recomendable seguir conduciendo. Esto es importante porque todos conocemos a alguna persona mayor que se empecina e insiste en seguir conduciendo a pesar de su avanzada edad y de que sus condiciones están evidentemente mermadas.
Un debate, Antonio, que ha vuelto a surgir en nuestro país después de lo ocurrido durante las fiestas de la parroquia de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Un vehículo en el que iban dos octogenarios irrumpió en el recinto donde se celebraba un concierto y dejó 18 personas heridas. Pero claro, poner el foco en los mayores implicaría ser injusto con personas de edad avanzada, pero que cumplen las normas y se encuentran perfectamente. Personas como Goya, que a sus 81 años lleva cada día a sus nietos al colegio.
Pues yo creo que respetuosa, fíjate, porque respeto muchísimo las señales de circulación y veo que la gente no las respeta. Me da igual si pone, vamos, que sea por una calle que pone a 20 o a 30, yo bajo el coche a esa. Si me voy por la carretera y en una curva me ponen a 40, me da igual el de atrás, que me pite, que no me pite, yo bajo el coche a 40.
Un ejemplo, claro que sí, doña Goya. Bueno, hablábamos antes de trucos, ilegales, de esas trampas, como el que copiaba en el examen de conducir. Vamos ahora con otros trucos perfectamente legales que nos pueden ayudar a ahorrar en la compra. Algo que te voy a contar, muy necesario y más en estos tiempos que corren de inflación disparada.
Pues sí, trucos como el que ha popularizado en internet un joven que acaba de independizarse y que está descubriendo la cara y la cruz de vivir solo. ¿Qué ha descubierto concretamente este muchacho que se llama en TikTok Eden Villalba? Bueno, lo cuenta él mismo en su canal.
Los sábados por la tarde, fiesta en el supermercado. Porque tú vas y sobre todo en los productos de carne te encuentras la pegatina esta amarilla. ¡Bajada de precio! ¡Ole! Por solo te bajan como 20 céntimos, pero tú estás feliz. Lo aprecias. En realidad significa que se va a poner malo como mañana. Pero tú llegas a casa y te lo congelas.
Bueno, pues ya sabes, Antonio, hay que ir al súper el sábado por la tarde. Al menos hacemos caso a este chaval. Aunque hay otras maneras,
hay
claro.
Hay muchos supermercados que hacen esa técnica. Sí. Ya a diario, no hace falta esperarse al sábado.
Hay otras maneras más ortodoxas para ahorrar a la hora de hacer la compra. Los expertos, por ejemplo, recomiendan planificar las comidas con antelación para calcular los costes previstos y evitar gastar más de lo necesario. O otro de los trucos habituales es optar por pagar en efectivo en lugar de utilizar la tarjeta de crédito o de débito, que parece que si ves el dinero le das más valor que si es el plastiquito.
Mira, en los supermercados nos vamos a quedar porque estos días hemos conocido un informe que nos ha desvelado cuáles son los productos que más se roban. Y ojo que hay sorpresas.
Sí, no sé a ti, Antonio, pero a mí me ha sorprendido saber que los ibéricos, los licores, el atún y los productos de afeitar son los preferidos por los amigos del hurto y no los productos de primera necesidad. Es decir, que se roban productos de alta gama, como explica el director de este estudio, Salvador Cañones.
De primera necesidad tan solo aparece en alguna de ellas el aceite y el atún o el bonito. Pero el elemento común es que hemos focalizado el hurto, nosotros los españoles, en productos gourmet. Hablamos de vinos, hablamos de licores, hablamos de cavas, en alguna comida concreta, hablamos de cafés, helados, chocolates, productos ibéricos y quesos.
Y en esto del hurto también hay diferencias por comunidades. En Cantabria se roban más gambas y langostinos. En Castilla y León, cañas de lomo. Del bueno, ibérico, claro. Y en Madrid o Valencia, los helados. La encargada de un supermercado de Zaragoza, donde lo que más se roba es carne, nos ha contado cuándo se dan cuenta del delito o de los delitos.
Nos damos sobre todo cuenta luego al inventariar, cuando nos falta producto. Entonces sí, mensualmente sí, bastante frecuencia. Pues latas de refrescos, de bebidas energéticas, latas de conserva, entrecot, que los hemos tenido que poner bajo llave.
Entrecotos bajo llave, lo que nos faltaba por ver. Bueno, hablando de comida, vamos a ver, Guillermo, si respondemos a una pregunta de esas con las que quedar bien, o al menos no quedar mal, en una cena de amigos. ¿Por qué hay huevos? Sí, huevos de diferentes colores.
Bueno, yo te reconozco, Antonio, que me lo he preguntado varias veces y hasta esta semana no he encontrado la respuesta. Y ha sido gracias a un artículo publicado en la revista Nature. Y es que hay científicos por el mundo, con sus años de doctorados y cátedras, investigando estas cosas. Por lo general, todos los huevos son de color blanco y estos toman color a medida que viajan por el cuerpo, por el oviducto de la gallina. Los colores de las cáscaras del huevo se deben principalmente a dos pigmentos, la protoporfirina y la biliverdina. No confundir con la bilirrubina. Las aves que ponen huevos marrones producen protoporfirina, mientras que los huevos de tonos azul o verde producen biliverdina. Eso sí, los científicos de este estudio también han descubierto que el color de los huevos puede estar influido por el ambiente en el que se desarrolla el ave. Por ejemplo, las que anidan en hábitats que están más expuestos, donde la predación, donde hay más depredadores, es más alta, pues tienden a poner huevos de colores más apagados, como el marrón o el verde, para camuflarlos mejor.
Claro, eso para reducir el riesgo de los depredadores. Bueno, y ahora para terminar, por cierto, ¿dónde, en qué revista había salido publicado el artículo?
Nature.
Vamos para terminar con la historia de dos hermanas de Isla Cristina en Huelva, que hace 75 años viajaron a Argentina y nunca más regresaron a España.
La verdad que es una historia preciosa que hemos escuchado esta semana en Herrera en COPE. Los padres de Soledad y de Antonia decidieron hace 75 años emprender una nueva vida junto a su familia en Argentina. Soledad nunca había olvidado nuestro país, España, pero bueno, las dificultades económicas no le habían permitido comprar los billetes de avión para poder regresar. A sus 90 años, 75 años después de su marcha, Soledad y su hermana Antonia han podido volver a la tierra de su infancia, que es Isla Cristina, en Huelva. Al llegar a su ciudad, bueno, pues imagínate, ¿no? Emocionadas iban descubriendo cómo habían cambiado, lo que había desaparecido desde su marcha, su casa, el colegio donde estudiaron, pero la gran sorpresa fue cuando se estaban tomando ahí unos bollos en una cafetería, unos pasteles, y Soledad escuchó que alguien le llamaba, le decía, pero Solita. Y entonces se dio la vuelta y era su mejor amiga de la infancia, a quien no veía, claro, desde hace 75 años.
Historia más bonita. Que nos dan las 7. Gracias, Guillermo.
Adiós.
Centro por la vista y luego soy alfarero de mi son.
Son las 7, las 6.